Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, hola, bienvenidos aquí un lunes más, un programa de Fórmula Gol, el último programa del 2023. Ya cogeremos vacaciones navideñas, llega ya el parón y bueno, volveremos ya en 2024. Así que disfruten de este último programa ya de 2023, que ha sido largo, intenso, sin duda, y emocionante, y con buenos resultados en general en cuanto a los equipos nuestros. Bueno, pues el Recreativo de Huelva cerró el año a lo grande, con una victoria 1-0 ante el Fiat del Granada. No fue un partido brillante, pero al final Recre sumó otra victoria y, ¿quién lo diría?, quinto clasificado en puestos de play-off de ascenso a Segunda División A. La verdad es que ya parece que el objetivo de la permanencia no va a peligrar. Te saca ya 13 puntos al descenso. Tendría que hacer un auténtico despropósito de aquí a final de temporada para ver peligrar la categoría. Y ahora empieza la ilusión, ¿no?, de poder, ¿por qué no?, soñar con algo más. Que porque algo inesperado, porque yo creo que nos ha sorprendido a casi todo. Nadie esperaba este rendimiento del Recreativo de Huelva, estar ahí en la clasificación y bueno, de chapó, el equipo de Abel Gómez, que por cierto, felicitamos a todos los recreativistas, al Recre, porque hoy cumple 134 años de historia el decano del fútbol español. El San Roque de Lepe, desgraciadamente, se va al parón penúltimo en zona de descenso. Recibió una derrota dolorosa ayer en Málaga ante el Palo, 1-0. De nada me sirve que ganes a un equipo fuerte como el Lucan si después pierdes ante rivales directos y al final ahí no, nunca vas a salir del descenso. Ahora llegas un mes clave en el mes de enero para el San Roque, porque se enfrenta a muchos rivales directos y sobre todo porque el San Roque, ya dijo Santana, que se va a reforzar en el mercado invernal, porque de otra manera no va a conseguir la permanencia. Una permanencia que se le pone china al Sporting de Huelva. El equipo sportinguista volvió a perder en Valencia ante Levante, 2-0. Está claro que el problema no era de entrenador. Con Iván Rosado tampoco levanta cabeza el equipo sportinguista y bueno, ya se ha puesto a 8 puntos de la salvación. A ver si en 2024 llega el milagro de la permanencia, pero la verdad es que está bastante complicado. Tercera Federación, tuvimos derbi entre el Carta y La Palma, empate a 1, un derbi marcado por la agresión que recibió un Linier al término, mejor dicho, estaba el partido había en juego. Empató La Palma y un aficionado pues saltó al campo y le dio un puñetazo al Linier, prácticamente lamentable, un hecho ocurrido. De hecho, el partido está suspendido a falta de un minuto, pero bueno, ahí se va a quedar el partido. Afortunadamente esta categoría es nacional y el Cartaya no le van a quitar puntos, porque ya sabe que la tercera es una categoría nacional, se rige por la normativa española y en esta normativa no te quitan puntos, pero sí le van a caer una buena multa económica al club. Y seguramente le van a cerrar el campo, así que el derbi entre el Cartaya y el Ayamonte, que se jugará en enero, pues va a ser en otro estadio, porque no creo que el Cartaya vaya a jugar ahí como local. El Ayamonte empató en Ceuta, se queda fuera del descenso, empate a cero, un empate bastante importante, y el Bollo también consigue un empate valioso en Utrera, 1-1, que lo mantiene en la tercera posición. División de honor, el final del Recre empató en Castilleja, se queda en la zona media, 1-1, y el Pinzón ganó 2-1 al final del Utrera, que no lo saca del descenso, pero se acerca a esa zona de permanencia. Tercera y División de honor no descansan, tienen jornada este fin de semana, es la última del parón, así que le deseamos suerte a los equipos que juegan este fin de semana. Las ligas de Huelva sí que paran. Las primera y segunda y tercera andaluza. En primera andaluza, pues sin novedades, los cuatro equipos siguen ahí en lo más alto: el Isla, el Calaña, el Rociana y el Moguer. La zona de descenso para el Beas, para el Punta y para el Río Tinto. En segunda andaluza, pues cambio de líder, ganó el Paterna en un partido polémico con el Castillejo y se pone en lo más alto. El segundo es el Almonte. Zona del play-off, pues queda para los dos equipos serranos: Cortegana Repilado, Canela, que ha entrado, y el Cerreño, que se mantiene. Y en la zona de descenso, pues siguen los mismos: Alosno, Campofrío y el Hinojos. Y en tercera andaluza sigue el líder el Villablanca, pero le siguen los talones el Fira del Cartaya, que está ahí en play-off, al igual que la Zarza, el Aracena y el Matarascaña. Llamadas telefónicas, vamos a hablar con el compañero Antonio Márquez para hablar del Recre, también con José Antonio Fernández Peguero, presidente de la Onubense, y Sarri, presidente del Isla Cristina. Vamos ya con los invitados. Carlos Matana, entrenador del Cartaya B. Muy buenas, Carlos. Ya te iba a poner ya de presidente.
No, todavía presidente no.
No te ves.
Es un puesto que me interese.
Bueno, vaya temporada, ¿no?
Bueno, estamos bien. El equipo está trabajando muy bien, los resultados nos están acompañando. Nos queda un partido para terminar la primera vuelta y a falta de ese partido pues solo tenemos una derrota en 12 partidos. Habla bien del trabajo de los chicos, habla bien del compromiso y de ese cambio de aire que queríamos darle al filial este año.
Uh-huh. El objetivo es el ascenso, ¿no?
Sí. No voy de falso humilde porque creo que tengo equipo para ascender y el objetivo es ascender.
Muchos chavales han debutado ya en tercera, ¿no?
Sí. Estamos una de las de las ideas que traía esta directiva nueva que ha cogido el Cartaya es hacer el Cartaya más cartallero. Un lema que tienen ellos. Por eso el Cartaya, el primer equipo, hizo una plantilla relativamente corta para poder tirar del Senior B. Y bueno, hasta ahora pues los chicos que están haciéndolo bien en el Senior B pues están teniendo el premio de estar en dinámica del primer equipo, de poder entrenar con ellos, y alguno está disfrutando hasta incluso de minutos.
Pues Carlos, pues gracias por aceptar la invitación.
Gracias a vosotros.
David Canelo, capitán del Castellano. Muy buena, David.
Muy buena, David.
Vaya partido ayer, ¿no?
Sí, la verdad que lo triste es que un partido tan bonito y tan disputado como fue el partido de ayer, pues se vea truncado por la actuación arbitral, que desde ningún momento quiso que el partido fuese lo que debía de ser, que era un partido de fútbol, de dos equipos intentando jugarse los tres puntos y nada más.
Pues después del partido, pero lo malo es el daño colateral, ¿no? La cantidad de expulsados que ha tenido el equipo.
Fue un partido que desde el minuto uno prácticamente se vio lo que iba a ser. El Paterna hizo su partido, su fútbol, parando el partido constantemente e intentando hacer partido como ellos consideraban. Y nosotros, pese a un gol de ellos al principio del partido, conseguimos dar la vuelta y conseguimos disputar el partido hasta el final, en el que incluso nos pusimos por delante, pero una vez más en línea ve un fuera de juego que para nosotros es inexistente, grabando un vídeo. Y al final del partido, pues la jugada, esa polémica de un penalti que solo ve el trío arbitral, y pues que decantan el partido para el Paterna y se llevan ellos los tres puntos y nos quedamos nosotros con cinco expulsados, cuatro jugadores y uno del cuerpo técnico. Y la cara de tonto una vez más.
Vaya para el final de año, ¿no?
Sí, lo bueno es que estamos ahí viendo a ver si varios de los compañeros que están expulsados pueden jugar el sábado Copa. Y nada, está siendo un año duro por todo, por lesiones, por problemas familiares, por sanciones y ya está. El año pasado fue todo
bonito
y que también lo trabajamos. Dicho queda, pero que este año está siendo todo muy pesado, muy correoso y bueno, con trabajo, con actitud y con ganas, esperamos dar la vuelta en este nuevo año.
Seguro que sí, David. Gracias por aceptar
la invitación.
Esta ha sido la presentación. Nos vamos con la última hora del decano y San Roque.
Última hora del decano y San Roque de Lepe.
Bueno, pues la última hora del decano, como el sábado, ¿no? Con esa victoria 1-0 ante el FIAT del Granada, que pone el broche de oro a un gran final de temporada que está haciendo, bueno, final de año, el Recreativo de Huelva. Carlos y Dami, ¿os está sorprendiendo el Recre?
Bueno, yo no es por ser ventajista ahora que está todo, parece que bien. Yo puse un tuit en las redes sociales hace tiempo, cuando entró Jesús Vázquez, que le estaban atizando mucho, y pedí un poco de calma al sector periodístico de Huelva, porque parecía que había muchas ganas de atizarle. Y en ese tuit lo que ponía era que lo dejásemos trabajar, que si luego trabaja y salía mal, pues ya la atizábamos, todo el mundo, incluido yo. Pero la realidad es que al final se ha confeccionado la plantilla, que no es excesivamente larga, porque no puede contar con todos los futbolistas que tiene, pero lo suficiente para competir en esa categoría y bueno, ahí está, ¿no? Está quinto, está bien posicionado, creo que estando en esa posición y sin riesgo de, y sin esos nervios que te pueden entrar estando en la zona baja de la tabla, pues ya no tiene un equipo sin miedo a perder, un equipo mucho más peligroso.
Uh-huh. Antonio Márquez, compañero, muy buenas.
Muy buenas, David. Encantado de volver a estar aquí con ustedes.
El placer es nuestro. Bueno, vaya final de año del Recre, ¿no?
Total. Terminamos el año de una manera, prácticamente no nos lo esperábamos. Incluso en verano, cuando estaban llegando los fichajes, que tardaba muchísimo en llegar, nosotros pues prácticamente yo firmaba un punto por encima del descenso, siempre lo he dicho. Pero la verdad que es que nos vamos a las Navidades en puestos de playoff y diciendo siempre la misma palabra, ¿por qué no soñar?
Uh-huh. Antonio, a ver si te puedes acercar un poquito al móvil a la boca, porque se te escucha muy lejos. Te escuchamos bien, pero te escuchamos flojito, ¿vale? ¿Qué te decía? El Recre, sin duda, está sorprendiendo a mucho, ¿no? ¿Tú te esperabas que estuviera en play a estas alturas?
No, te lo digo, para nada. Me esperaba de que el Recre llegara a estas alturas, al parón de Navidad en puestos de playoff, pero es que con el fútbol que se está dando en el Colombino, y sobre todo ya no en casa, David, cuando jugamos fuera en Linarejo, incluso la semana pasada, el Recre está planteando un fútbol que es vistoso con pocos goles que lleva, no sé si son 15, 16 goles, lo que ha conseguido el cuadro de Abel, pero es que con muy poco te hace mucho daño. Entonces yo creo que a partir de ahí el Recre tiene bastante donde buscar, y con cualquier refuerzo que haga yo creo que puede tener un plantel, incluso, ¿por qué no eso?, de pelear los puestos de play-off para verano.
Bueno, ahora el Recreativo llega al mercado de invierno, se esperan refuerzos, sobre todo si se quiere soñar con esa quinta plaza, ¿no, Antonio?
Sí, hay que reforzar sobre todo la parcela ofensiva. Yo creo que el centro del campo habría que mirarlo, pero no es primordial, ya que, bueno, Gorka y Turraspe, hay dos o tres jugadores que están por detrás que pueden reforzar y ayudar al equipo en esos momentos, es lo que haga falta tirar de ellos, pero la parte ofensiva es la que falla. De la Rosa es el único que durante este primer tramo de temporada ha estado, pues eso, funcionando más en la delantera, y Antonio Domínguez, que también te vale por el centro. Entonces, al final yo creo que la única parcela que habría que reforzar claramente es el punta, incluso un extremo también con velocidad, para cuando De la Rosa pues no te pueda dar esos momentos en el terreno de juego.
¿Qué harías tú con Manu Galán? ¿Le harías ficha o lo cederías?
En Manu Galán yo me lo quedaría, Manu, porque es un jugador, yo creo que diferencial. Sí, es verdad que el nivel que está dando ahora mismo Rubén Serrano y Trapero es muy complicado de que pueda entrar en el 11. Sí, es verdad que si llega el Manu Galán con el que nos fuimos en esos playoffs, que creo que se lesionó en Segovia, yo creo que Manu Galán puede pelear la titularidad, porque es un central de garantía. Pero bueno, por delante tiene también a Trapero, Rubén Serrano, Alejandro Galvez, que también está demostrando ese jugador que estuvo en primera con el Rayo Vallecano, y yo creo que lo va a tener complicado, pero yo me lo quedaría, David. Siempre un central es bueno. Muchos entrenadores dicen que el cuarto central prácticamente no vale, pero yo creo que en la parte de la defensiva yo me quedaba a Manu Galán y lo guardaba y lo retenía.
Uh-huh. La verdad es que el equipo a nivel defensivo está demostrando buenos números. Ofensivamente no nos falta un poco más. De hecho, si tú ves los cinco primeros, la diferencia de goles, lo que es la diferencia de goles entre goles a favor y goles en contra, hay una diferencia abismal entre el Recreativo y los cuatro siguientes. O sea que está claro que es una faceta a mejorar. Y parece claro que si el quinto puesto va a ser una lucha de Recre con Antequera, Intercity, Real Murcia, que yo lo espero en la segunda vuelta. Porque creo que los cuatro primeros son fijos, ¿no, Antonio? ¿O piensas que no? ¿Que se puede caer alguno?
Yo, el que veo que puede llegar a caerse en alguna situación, creo que puede ser el Córdoba, pero los tres de arriba, Castellón, Ibiza y Málaga, van a jugar los play-offs al 100%, no, porque nada seguro, pero un 99,5 seguro. A partir de ahí, yo creo que esa quinta plaza y esa cuarta, con la que digo, con el Córdoba, pues va a estar peleada por eso, por Algeciras, incluso la Antequera, que está demostrando también un fútbol pues vistoso, como lo estamos viendo la temporada pasada, y el Intercity, no lo espero yo ahí arriba, por el simple hecho de su estadio. Lo dice mucha gente, ¿no? Al final, jugar cada dos semanas en las condiciones en las que juega el Intercity, pues hace que pierda muchísimos puntos. Pero tiene equipo para estar ahí arriba. Lo que pasa es que la dificultad del terreno de juego pues lo hace que algunos partidos tenga que padecer un poco más del terreno de juego.
Antonio, hoy un día especial. El Recre cumple 134 años de historia. El Decano suma y sigue años.
Es algo especial. Yo muchas veces me lo planteo. Yo no sé qué sería de Huelva sin el Recreativo. Eso de ir cada domingo al Estadio Colombino, incluso yo como aficionado, cuando estaba en su momento sentado en la grada, muchas de las veces a lo mejor estás en la playa o cualquier cosa tomando pipa y te recuerda eso, al ambiente en el Nuevo Colombino, al olor a la ría, estar allí disfrutando de tu Recre. Y yo creo que es algo esencial, que Huelva sin el Decano no se entiende, y que, bueno, yo creo que nos vamos a ir nosotros de ese mundo y el Recre va a perdurar por mucho más.
Seguro que sí. Antonio, gracias por estar este rato con nosotros. Felices fiestas, por cierto, y feliz año nuevo. Y nos vemos y hablamos en 2024.
Pues muchísimas gracias, David. Nos vemos en 2024, que el primer partido del año se viene complicado.
Seguro que sí. Gracias. David, ¿cómo estás viendo el recre?
Yo creo que está haciendo un buen papel para el...
Lo que se esperaba, ¿no?
Sí, además la categoría dura, yo creo que está cumpliendo.
La verdad es que nos está sorprendiendo más. San Roque de Lepe, Carlos, está fatal, ¿eh?
Bueno, San Roque de Lepe está faltando lo más valioso en el fútbol, ¿no? Que es gol. Porque yo he tenido ocasión de verlo en varias ocasiones y no hace mal fútbol de San Roque. No parece un equipo que vaya penúltimo.
De verdad, verdad.
Pero sí es verdad que genera y no materializa. Le está penalizando mucho eso. Yo creo que ellos firmaron a Seth Vega y se lesionó de seguida. Solo tiene
va a tener ahora en invierno.
Solo tiene a Mician, si no me equivoco,
sí,
ahí arriba.
Delantero.
Tendrá que ir por un delantero en invierno, me imagino. Uh-huh. Porque muchas veces parece, ya en cuanto en un equipo de fútbol pierde tres partidos, quieren echar al entrenador. Y yo creo que Pavón es de los mejores entrenadores que hay en Huelva. Y tanto en Cádiz B como ahora en San Roque está haciendo un gran trabajo.
Sí, sí.
Pero no está teniendo suerte. En este caso, yo no soy mucho a achacar la suerte de los resultados, pero en este caso yo creo que no está teniendo suerte.
Sí, además, yo creo que está sacando el rendimiento que puede sacarle una plantilla que le falta gol. Es que con un delantero solo no puedes hacer nada, ¿no? Bueno, a ver si ahora en invierno puede llegar a esos refuerzos. Hasta aquí la última hora del Recre del San Roque de Lepe y nos vamos a la Liga de Tercera División de nuevo.
Los equipos de Huelva de Tercera y División de Honor.
Voy a salir no más bien.
Bueno, Cartaya en tercera, lo está pasando mal, ¿eh? Carlos.
Cartaya lo está pasando mal, además... ¿Cómo te explico? Hay muchas dificultades en el club, la situación que esta directiva ha cogido el club pues no es la mejor. Lo está pasando mal, tiene una plantilla corta, al final a nosotros nos hace, o a mí me hace mucha ilusión que un jugador mío debute en tercera división. Pero al final tú no puedes competir en tercera división con un equipo de tercera andaluza. Que no está compitiendo, ¿no? No está compitiendo un equipo de tercera andaluza y los chicos que están yendo
son
muy válidos.
Pero está dando la cara, ¿eh? No pierde por goleada, empata, no gana, pero empata.
Yo, todo el mundo cuando empezó la temporada daba al Cartaya por muerto antes de empezar. Y yo he visto todos los partidos del Cartaya este año y no hay ningún rival, si acaso yo te diría que Ceuta B, que haya sido muy superior al Cartaya. Y si te das cuenta, pues creo que es de los equipos menos goleados de la categoría. Cuando pierde 0-1, 1-0, empata 0, 1-1, 2-1. Creo que 2-1 en Jerez es el resultado más abultado que ha tenido. Bueno, a seguir trabajando, la suerte no la tiene de cara. Ayer tenía un partido ganado en el minuto 97 y en la última jugada te empatan. Fútbol. Eso es así, y todo el mundo intenta sacar su castaña del fuego y el Cartaya pues tendrá que intentar buscarlo, claro.
Vamos a hablar ahora con José Antonio Fernández Vero, presidente de la Federación Onubense. Carlos, el Cartaya, ¿ayer qué le pasó? Tuvo mala suerte que te empate en el último minuto, ¿eh? Ya es que es
bueno,
la mala racha negativa, ¿no?
Hizo un buen partido. La Palma no yo creo que no tuvo su... Yo no estoy siguiendo muchísimo a La Palma, pero creo que no tuvo su mejor partido ayer. Cartaya hizo su partido, le salió bien, se puso por delante. Hay una jugada al final que es lo que desencadena todo lo que pasó después, donde Juan Lago, el central, se da un golpe en la cabeza, tiene que ser atendido, se va a la banda y una vez atendido pasaron creo que hasta dos minutos y no lo dejaban entrar y no paraban el juego porque hubo varios saques de banda, no paraba el juego para en línea revisar a ese jugador y volver a entrar. En una de esas jugadas con el jugador fuera del campo, pues da un centro y
empatan, ¿no?
Y empatan. Entonces, pues desencadena la locura, aunque por supuesto nada justifica que una persona entre en un campo y agreda a un árbitro, ¿no?
Totalmente. Ahora seguimos hablando. José Antonio Fernández Peguero, presidente de la Federación Onubense. Muy buenas, José Antonio.
Hola, David, buenas tardes.
Te agradecemos que nos hayas atendido porque sé que hoy tienes un día jeteado de reuniones. Bueno, José Antonio, estamos hablando precisamente de ese Cartaya La Palma, que lamentablemente pues tenemos que volver a contar un incidente de persona que no tiene que pisar nunca un campo de fútbol, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Desde ayer que me enteré de la noticia, pues pues triste, ¿no? Porque, bueno, son acontecimientos que manchan la imagen de un club, manchan la imagen de un pueblo y, por desgracia, pues personas que no deberían estar ni andando sueltas por la calle, ¿no? Porque que no tiene, no se puede mandar a un chaval al hospital y tal, porque te hayan empatado el descuento, ¿no? Yo creo que esto no tiene cabida en nuestro fútbol, y cuanto antes desterremos a estas personas de nuestra sociedad y de nuestro fútbol, pues muchísimo mejor.
La pena es que el Cartaya va a salir perjudicado, lógicamente, ¿no? Afortunadamente puntos no la van a quitar, porque creo que es una normativa que se rige por la española, pero multa económica seguro, lo que no sé cuánto será, y seguramente cierre del campo, ¿no?
Pues esa es la pena, ¿no? Esa es la pena, que una junta directiva que me consta que está trabajando arduamente para sacar el equipo adelante, que además la situación deportiva no ayuda, pero bueno, están ahí trabajando a diario para que ese equipo compita y sobreviva en la tercera división, pues ahora puede verse mermado. Primero por la sanción económica que esto le acarreará, y segundo por la sanción deportiva, si es que el comité de competición le cierra el campo por algún partido, claro.
¿Al individuo este quién lo castiga? ¿La ley del deporte o va aparte?
Bueno, este individuo, por lo que a mí me dicen la gente que estuvo en el campo, la policía local que estaba allí presente, pues vino enseguida y le tomó todos los datos. Ya ayer fue puesta la denuncia por el asistente. Y bueno, en principio debería entrar por la ley del deporte. Bien, estamos a la espera de si el club también quiere unirse a esa denuncia. Entonces, bueno, pues lo normal es que entrase por la ley del deporte.
Desgraciadamente no ha sido el último caso hoy, este fin de semana, porque en el Florida Aracena creo que también el partido supo que no se pudo terminar por amenazas a un linier que es menor de edad. El juvenil del partido del Recreativo de Huelva, hasta hace una hora no estaba el acta, porque me consta que alguien del cuerpo técnico del equipo sevillano le quiso agredir al árbitro. Es decir, que estamos creando una sociedad, José Antonio, que de personas que yo creo que deberían estar lo más lejos, desgraciadamente, en este deporte de fútbol, que desgraciadamente siguen pisando todavía terreno de juego.
En lo que al fútbol se refiere, ha sido una locura. Se han, justo después del COVID hasta ahora, los incidentes en los campos de fútbol se han multiplicado por dos o por tres, y raro es el fin de semana que no tenemos más de un problema. Esto necesita la ayuda de todos. Esto necesita que se impliquen nuestros clubes, que se impliquen los entrenadores, que se señale rápidamente al individuo que sea capaz de simplemente de insultar a un árbitro. Es que al fútbol no se va a insultar, al fútbol se va a disfrutar. Esto necesitamos la implicación de todos los estamentos del fútbol, y sobre todo de los clubes, que los clubes sean capaces de identificar o de expulsar a algún seguidor o algún padre, pues que sea capaz de montar un espectáculo como los que estamos viendo en estos partidos. Y en cuanto a lo del árbitro menor de edad o al asistente menor de edad, la misma palabra lo dice, ¿no? Están señalizados con un logotipo como que es menor de edad. Se puede equivocar, como todo el mundo, evidentemente, porque esto es un juego y aquí no somos máquinas, pero no justifica que luego haya insultos o haya amenazas a un chico que está iniciándose en esto del fútbol.
Sí, porque lo que le puede pasar al chiquillo es que deje el arbitraje, y creo que no merece la pena, ¿no? Por estas circunstancias. José Antonio, esta semana especial, ¿no? Llega las tres finales de la Copa Provincial, me imagino que los preparativos, ¿no?
Sí, la verdad es que preparándolas con muchas ganas, con mucha ilusión. Lastimosamente hay dos que coinciden prácticamente, hay un espacio de media hora entre una y otra. Yo voy a intentar por todos los medios poder estar en las dos un rato y poder entregar los trofeos. Yo creo que es una competición bonita que ha ido ganando interés con el paso de los años, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Yo estuve viendo las semifinales del Mata las Cañas con el Castillejo y hubo muchísima gente en Mata las Cañas. Vimos un partido precioso por los dos equipos, partido muy limpio, pero sobre todo muy bonito en lo deportivo, y bueno, pues yo creo que todas las eliminatorias, aunque el 4-1 de del Almonte a los Rosales es el resultado más abultado, pero yo creo que son partidos muy bonitos y creo que van a estar igualados hasta el final.
Las dos últimas, José Antonio, ¿te está sorprendiendo el Recre?
Bueno, yo creo que a principio de temporada, si nos dicen que en el parón de Navidades íbamos a estar en esa posición, yo creo que los más optimistas nos pondríamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que ha mantenido una línea ascendente, creo que está en una buena dinámica de resultados, es muy difícil que le hagan gol al Recreativo, no ahora, ya la temporada pasada, el ascenso se fraguó precisamente en la defensa, y bueno, oye, bienvenido sea, yo creo que hoy celebramos el 134 aniversario de la fundación del club, qué mejor que celebrarlo en puestos de playoff, en un puesto privilegiado ahora mismo, y yo creo que es para estar de enhorabuena y seguir confiando en este equipo.
Y la última, José Antonio, ¿volverás a presentarte en las elecciones que se esperan en 2024?
Nosotros no nos presentamos a las elecciones. Nosotros, los presidentes provinciales, no se presentan a las elecciones. Aquí, las elecciones, que hay un equívoco, hay gente que se dedica en postularse como candidato a la delegación de Huelva. Es que nosotros no nos presentamos a las elecciones. Las elecciones son el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Y el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol es el que designa a sus delegados provinciales. Entonces, nosotros no nos presentamos a nada. Quien se presentará en su día, seguramente, pues será Pablo Lozano, el actual presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, y él decidirá quiénes son sus delegados provinciales. Pero te vuelvo a repetir, nosotros en las provincias no tenemos elecciones a delegados provinciales.
Vale, pues aclarado. José Antonio, gracias por estar este rato, Tito, con nosotros. Felices fiestas y feliz año nuevo, ¿eh?
Igualmente, felices fiestas. Aprovecho tu programa, que es muy escuchado, para felicitar a todo el fútbol onubense y desearle a todos que tengan una feliz fiesta y que se cumplan todos los sueños posibles en 2024.
Perfecto, ahí queda eso. Gracias, Antonio.
Gracias a ti.
Bueno, pues vamos ya a las ligas de Huelva. Palabra de esa final, David.
Primera, segunda y tercera andaluza.
¿Es posible la remontada?
Sí, claro, yo creo que
en el fútbol todo es posible. Y más en estas categorías y en este tipo de partido, que cualquier partido te encuentra 6, 7 goles por un partido. Y partiendo de la base del partido que vimos en Matalascaña, que yo creo que fue un partido en el que Castillejo no estuvo bien, no estuvo acertado, pero luego la semana siguiente contra Herrería en el derbi dio una muy buena imagen, un partido intenso, y yo creo que esa es la clave, ¿no? El hacer un partido intenso del minuto uno e intentar encontrar un gol al principio del partido y a partir de ahí apretar junto a la gran afición que tenemos, que estoy seguro que es de las mejores de toda Huelva, y juntos conseguir la remontada y que el trofeo se pueda quedar en Villanueva.
Aparte que ya afortunadamente ya se quitó esa norma, ¿no? De que el gol fuera de casa habría doble. Ya si, bueno, si marca el Matalascaña, vale el 3-1. Quiere decir que no tenéis que meter 3 de diferencia. Eso afortunadamente se quitó, ¿no?
Sí, yo creo que esa regla se hizo bien en quitarla, porque al fin y al cabo un gol es un gol, da igual dónde. Y claro que tiene mérito meter un gol en campo contrario, pero al fin y al cabo es un gol y lo importante y el objetivo de este deporte es meter goles y deben de contar lo mismo en un lado que en otro.
Después de lo del día de ayer, me imagino que ahora vendrá sería un espaldazo para ese vestuario, ¿no? Llevarse el trofeo, ¿no?
Sí, además porque este año ha sido un año duro y pues el equipo siempre ha estado ahí con la esperanza de la Copa. Hemos hecho una gran eliminatoria contra Aracena, que hicimos dos muy buenos partidos. Y bueno, en ese lapsus de tiempo pues ha visto lesiones, ha visto sanciones y ha visto una serie de circunstancias que se han dado que han hecho que el equipo no llegase lo mejor posible a Matalascaña. Pero bueno, como he dicho antes, queda todavía un partido y estoy seguro que el equipo va a dar lo máximo de sí para intentar que el trofeo se quede en casa.
A nivel general, ¿cómo valora la temporada del equipo?
Yo creo que está siendo el equipo una muy buena temporada, porque al fin y al cabo somos un equipo recién ascendido. El objetivo desde el día uno fue competir la temporada, competir la liga, que es una liga muy, 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 muy dura. y a partir de ahí lo que nos fuésemos encontrando. Que nos encontramos en descenso, pues intentar salir de ahí. Que nos encontramos en punto de playoff, pues intentar meternos. Y si nos encontramos ahí arriba de la tabla, pues a disfrutarlo y a vivirlo igual que el año pasado.
A esta altura ya el objetivo será el playoff, ¿no?
El objetivo es seguir disputando la liga, intentar dar la vuelta a la copa el sábado y lo que he dicho, lo que vaya viniendo, porque está siendo un año duro para todos, tanto para el cuerpo técnico como para los jugadores, como para la directiva y poquito a poquito, pues, pasito a pasito, hemos incorporado a nuevos jugadores porque ha hecho falta, por temas de lesiones y a empujar a todo el mundo a trabajar y a conseguir lo máximo posible.
¿Por qué está siendo un año duro, David?
Pues por todo, por lo que te he comentado, por lesiones largas, como ha sido mi caso, por sanciones, por jugadores que han sido padres, por circunstancias que se han dado, que se esperaban que iban a ser de una manera y al final han sido de otra, por jugadores que no han llegado a conectar y no se han sentido cómodos en el equipo por diversas circunstancias. Y pues tú al fin y al cabo, al principio de temporada, tú haces un planteamiento que Carlos lo sabrá mejor que nadie. Y se van dando circunstancias. Un jugador que pensaba que iba a tener un protagonismo, al final no lo tiene porque tiene a un juvenil o a un cadete que está sorprendiendo. Me lesiono y no me termino de encontrar bien. Mi situación es problemas en casa. La temporada es muy larga y pues en este tramo no hemos tenido toda la suerte del mundo, pero el equipo sigue trabajando, sigue con muchísima ilusión y estoy seguro de que va a seguir dando guerra hasta el final de temporada.
Partido de ayer con el Paterna, cuéntanos desde tu punto de vista.
Bueno, el partido de ayer fue un partido que desde el minuto 1:40 y algo de segundos pues se vio que no iba a ser un partido, como te digo, justo, ya que pues un codazo de uno de ellos a nuestro jugador Dani Gómez, que era de roja clara, pues se pita falta, que es lo que nos sorprende, y no se amonesta con ninguna de las tarjetas. Y minutos después, pues Dani Gómez como que se venga, por así decirlo. Esto es fútbol, fútbol de contacto, y al final pues todos tenemos nuestras pillerías, pero esa sí que la ven y la castigan con roja directa. Bueno, pues nada, es el árbitro el que manda y no todos tenemos que aceptar. Pero el transcurso del partido pues fue todo más de lo mismo. Ellos se ponen por delante, nosotros hicimos una muy buena primera parte y conseguimos darle la vuelta. Y en al principio del descanso ellos consiguen empatar el partido. Y pocas jugadas de gol claras hasta que en el minuto 80 y algo, pues Carlos mete el 2-3, sería. Y en línea pues decide anularlo por un fuera de juego que
se ve las imágenes que no es.
Sí, claro, obviamente. Nosotros grabamos todos los partidos y para la gente de Castillejo, que lo ponen en bares y demás, y para curarnos en salud, porque es que hoy en día, tal y como está la cosa, es que hay que grabar los partidos, porque cualquier agresión, cualquier cosa, es que tienes que tener pruebas y es que te tienes que curar en salud porque... Ya te digo, lo mismo que llega un árbitro que hace un muy buen arbitraje, pues llega tres personas como la de ayer que deciden hacerlo así y ya está, lo aceptamos. Llega la jugada en el minuto 96, pita un penalti que para nosotros no es penalti, para muchos de Paterna tampoco, y ahí es cuando se forma todo, línea del banquillo se le expulsa a jugadores como si estuviese allí a pie de campo. Cuando la jugada era en la otra portería, expulsan a un jugador nuestro que estaba tratándose con el fisio de un esguince por aplaudir, expulsan a nuestro portero por tocarle la espalda a la línea, y luego decimos que tenemos el partido grabado, que se está equivocando, y luego cuando llega la hora de redactar hasta, pues cambian sus palabras de que ha sido por motivos verbales y demás, y pues estamos frustrados, estamos, como diría, hartos de esta situación y pues vamos a intentar de recurrir todo lo posible y que queden lo menos posible.
Eso fastidia mucho, ¿eh, Carlos? Pues a ti te habrá tocado ya, no sé si este año, pero el año pasado seguro, ¿no? ¿No?
Bueno, yo no intento no meterme mucho con los árbitros, ¿vale? Prefiero llevarme bien con ellos. Sí es verdad que este año el arbitraje en Huelva ha incorporado muchos árbitros nuevos o árbitros que vienen de categorías inferiores.
En la vuestra seguro más, ¿no?
Porque la tercera andaluza, muchos chicos... Al final están pitando las dos categorías, segunda y tercera, porque yo tengo árbitros que me han pitado a mí, que yo sigo mucho al Alorno, como tú sabes, y sé que le ha pitado al Alorno también. El problema de los árbitros... Mira, ayer me pitó a mí un chico con 14 años, Sergio, de línea, y una chica, Lucía, del Valle. Pitaron fantásticamente. Son chicos que tienen ilusión por arbitrar, que quieren mejorar, que les gusta ese mundo y que... el problema es que hay ciertos árbitros en Huelva que no sé cómo decirlo que quede políticamente bien, que quieren mucho protagonismo.
Que quieren ser dueños del partido.
A mí me han dicho este año que un árbitro en el campo de Rociana, que él las tarjetas las saca para que el público las vea. Y tú no tienes que sacar tarjeta porque para que el público las vea, tú tienes que sacar tarjeta cuando alguien comete una infracción que sea castigado con tarjeta. Pues esa frase me la han dicho a mí. Entonces, bueno, yo a los míos les digo que no hablen con los árbitros, ni para bien ni para mal. Yo creo que lo mejor. Que nosotros, además, Cartaya teníamos uno de los problemas que tenía el año pasado, que el equipo no ha cambiado mucho con respecto al año pasado, pero uno de los problemas que tenía era que era un equipo muy tarjetero, de 6-7 tarjetas por partido, rojas. Este año, si no me equivoco, creo que vamos segundo en el punto este del juego limpio, ¿no? Que estamos recibiendo pocas tarjetas, llevamos creo que 2 sanciones en 12 partidos y lo de los árbitros, pues es que no vas a cambiar nada. Por mucho que proteste, ya una vez que pite, ya no, por mucho que proteste, no lo va a cambiar. Sí me fastidia mucho a mí de los árbitros y es una de las cosas que a mí es difícil sacarme de mis casillas, pero es de las cosas que a mí me saca de mis casillas, es que se inventen los actas. Y eso pasa mucho en Huelva. A mí me expulsan.
Es que el problema es que ante eso no lo puedes demostrar, no lo vas a grabar.
Sí, tenemos los vídeos, pero ya
pero no sabes lo
pero
que
tú dice. No puedes exacto. Demostrar lo que hablas.
Claro.
Entonces, a mí me ha pasado, o sea que no me lo han contado, de árbitro, de bueno, explícame a lo mejor una tarjeta hacia mí, ¿por qué me has echado esta tarjeta? Y me dice, por esto. Y después ves el acta y, macho, me has puesto que he dicho esto y que te la has inventado. Prefiero que pongas. Que tiene recursos, porque si no sabes qué poner, porque en un momento has decidido echar una tarjeta para bajar el nivel de tensión del partido simplemente, protesta reiterada. Ya está, que tienes justificada tu tarjeta, pero no pongas una frase
pero no te
de
algo.
Yo he dicho tal, 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 cuando no es verdad. Eso a mí me fastidia mucho. Eso a mí es de las cosas que me saca de mis casillas.
A nivel personal, la temporada va a olvidar para ti, ¿no?
Bueno, me ha tocado lo que cualquier futbolista, pues... intenta tener lo más lejos posible, pero bueno, desde el día que supe lo que tenía, pues mi principal objetivo es operarme y una vez la operación esté hecha, pues a recuperarse lo antes posible e intentar estar de vuelta para la próxima temporada.
¿Está roto el cruzado? ¿Qué fue? ¿En un partido o en entrenamiento?
No, fue en un partido contra Jaraque, allí el partido se suspendió por el temporal, según miércoles, y allí fue cuando ocurrió.
Pues estamos hablando de la temporada pasada, ¿no?
No,
este año.
Ha sido el 8 de noviembre. Bueno, tengo la fecha y marca.
Bueno, estás aportando, ¿no? Fuera, ¿no?
Bueno, al fin y al cabo soy uno de los capitanes del equipo y pues intentando ayudar. Algunos partidos pues me gusta calentar con el equipo para que vean que estoy con ellos. Los entrenamientos voy allí, me pongo con Pascual a ayudarlo lo que pueda. Con el fisio, allí con los jugadores que están lesionados. Y bueno, intentando sumar desde lo que puedo y de donde me toca y pues a aportar, que al fin y al cabo es lo que se trata, y que vean que yo voy a estar siempre peor que ellos, y si yo estoy ahí, pues ellos también tienen que estarlo.
Está claro. Carlos, este año le volviste a tu casa, Cartaya.
Este año volvimos a casa. ¿No? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo, como sabes, las dos últimas temporadas estaban al horno. Desde aquí le mando mucho ánimo, que me alegra mucho que esta semana consiga por fin la victoria, que sé que lo necesitaban y les viene muy bien para afrontar el parón y esta segunda vuelta. Bueno, este año Cartaya ha cambiado de directiva. Yo me ofrezco al presidente nuevo, que no lo conocía. Ofrezco porque yo vivo en Cartaya y porque para mí lo más cómodo es entrenar en Cartaya. Yo tengo una niña muy pequeña y, bueno, tema familiar y demás, pues es mucho mejor, ¿no? Está a 5 minutos de casa que a 40, ¿no? Como están las dos últimas temporadas. Y, bueno, tras sopesarlo y tal, pues me llaman para contar conmigo y... Bien, yo pensaba que podía hacer un equipo muy competitivo para la categoría donde estaba, porque yo ya entrené ese equipo como segundo entrenador hace 3 temporadas. Y bueno, al final el equipo no ha cambiado mucho, prácticamente son los mismos chicos. Tenemos un par de chicos, son 23 de 25 jugadores son de Cartaya. Tenemos un par de chicos de Gibraleón que vinieron a probar y, bueno, uno de ellos, Dubri, ya ha debutado con el primer equipo. Y después pues retornamos a algunos de los cartalleros que estaban jugando fuera. Yo tenía un par de cartalleros en Alorno que han vuelto conmigo, Raúl y Antonio. Y bien, la verdad es que bien, el proyecto es bonito, la directiva está trabajando incansablemente en una situación muy difícil para sopesar todos los gastos que conlleva tener un equipo en tercera división y tal. A pesar de eso, el señor B está viajando en autobús a todas las salidas, no nos falta agua, no nos falta un botiquín, no nos falta ropa, no nos falta prácticamente nada. Y bueno, pues en ese sentido, pues contento y con ilusión, ¿no?, de hacer un año bonito.
También tienes que estar contento porque muchos jugadores tuyos están entrenando con el primer equipo, ¿no?
Sí.
Y algunos han debutado, ha dicho Duri.
Yo me alegro muchísimo. Ayer debutó Ale Tulli también, con él jugó 15 o 20 minutos al final, y bien, ese es el objetivo. Al final el objetivo de un filial tiene que ser un filial, ¿no?, que es quizá lo que le ha faltado al Cartaya los últimos años, que era un filial con el que el primer equipo no contaba para nada, ¿no?, que no llegaba a debutar a lo largo de la temporada nadie, y el filial tiene que ser pues un vivero de jugadores para el primer equipo, tiene que ser un equipo puente entre el juvenil y el senior A. Y yo estoy convencido de que el año que viene el primer equipo del Cartaya va a contar con varios futbolistas que este año están en el Senior B.
Uh-huh. En la Liga va a ser un mano a mano con el Villablanca, ¿no? Por esa plaza, ¿no?
Bueno, ahí estamos los dos. Nosotros, bueno, estamos intentando hacer nuestro trabajo. Villablanca lo está haciendo muy, muy bien. No, creo que no ha perdido todavía.
No, no. Está invicto.
En 12 jornadas. Bueno, a ver qué depara. Para mí lo importante es que ya sacamos 9 puntos al equipo, al primer equipo que no está en playoff. Que eso, para mí, digamos, el primer objetivo es asegurar poder jugar al menos el playoff. Y a raíz de ahí, pues si podemos acceder a la primera plaza, lo vamos a intentar, claro.
Está claro. ¿Cómo está viendo la liga?
Bien, la verdad que mejor de lo que me esperaba. Porque ascendieron muchos equipos el año pasado, ascendió Castillejo, que es muy buen equipo, ascendió Cerreño, ascendió Herrería, Gibraleón, y esperaba, la verdad, que menos nivel de lo que después me estoy encontrando. Es verdad que hay equipos mejores y equipos peores, pero al final todos te compiten, cualquier equipo te hace el lío.
Ayer Tase te compitió, ¿no? Y ayer está algún equipo de la zona baja.
Me compitió mucho. Ayer compitió muy bien y, bueno, con sus armas. Yo conozco a varios jugadores de Tarsi con sus armas y hicieron un buen partido. Nosotros nos enfrentamos a ellos en pretemporada y en un amistoso que quedó 0-7. Y, sin embargo, ayer vi un equipo totalmente distinto. Se lo estuve diciendo tanto al entrenador como a Pilile, uno de sus capitanes. Vi un equipo completamente diferente, un equipo mucho más competitivo, mucho más unido y bien trabajado, ¿no? Porque en pretemporada al final no ves al equipo todavía desarrollado, ni ves... Bien, la verdad es que hicieron buen partido y estuvieron ahí. Estuvimos 2-1, después nos pusimos 3-1, se pusieron 3-2 y al final marcamos el 4-2 en el último minuto, creo.
Está bien Ceada ahora, ¿no?
Ceada está muy bien. Ceada es una espinita que yo tengo de hace mucho tiempo, desde hace 3 temporadas, que tiene mala suerte porque ha tenido una etapa de su vida donde él ha pensado que el fútbol es otra cosa, lo que realmente es. Y ahora está completamente diferente, está mucho más maduro, es un pedazo de futbolista. Es un futbolista que yo creo que tiene nivel para jugar en el primer equipo del Cartaya, sin ningún tipo de duda. Pero le faltaba alguien que confiara en él, alguien que le diera la oportunidad, alguien que aún así tiene un hándicap de que es muy conocido, que los equipos contrarios lo conocen, lo buscan. Bueno, fútbol, ¿no? Pues no, esto es fútbol. Pero yo estoy convencido con una categoría como la que está el primer equipo del Cartaya en tercera división, con equipos que no lo conocen y con árbitros que no lo conocen, creo que sería un futbolista muy, muy diferencial con respecto a los demás.
Uh-huh. David, ¿tú cómo estás viendo la segunda?
Pues lo que suponíamos, una categoría dura, una categoría con jugadores con nombre, jugadores que vienen de división de honor de primera, y con varios equipos que iban hasta ahí que lo damos por hecho, y otros tantos de abajo que en cualquier partido pues te la lían. Estrella, si no me equivoco, está ahí abajo, y en Castillejo pues las pasamos malas para ganar, y otros muchos equipos, quitando creo que fue Hinojo, que
Al Horno empate,
pero Al Horno yo creo que
Al Horno va a salir de ahí.
Al Horno, en cuanto a equipo, a jugador por jugador, no tiene equipo para estar ahí. No consigo tener un motivo por el que está ahí. Yo creo que esto al fin y al cabo es cuestión de dinámica, cuestión de que no terminan de salir las cosas, y al fin y al cabo, en cuanto encadene dos, tres resultados favorables y que las sensaciones sean diferentes, yo creo que Al Horno no va a estar ahí.
Yo estoy convencido, yo quiero, deseo que Al Horno salga de ahí, porque mi equipo también, donde he echado muchas horas estas dos últimas temporadas, y yo estoy convencido que va a salir. Ahora les viene, creo que Mazagón y Hinojo, son los dos próximos partidos. Creo que tiene dos partidos para intentar coger aire y ver, y una vez que ya está fuera del peligro, ya ve las cosas de otra manera.
Seguro que sí. Un abrazo aquí a la familia de Al Horno. Presidente Sarrión de Lila Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya buena temporada del Isla antes del paro navideño, Presi.
Bueno, exactamente. Te iba a corregir y has corregido todo al final. Antes del parón, todavía no terminó la temporada. Buena primera parte de la temporada.
Uh-huh, la verdad es que sí. Bueno, está siendo la primera andaluza que yo la he catalogado de las últimas menos emocionante, ¿no? Lo digo porque los cuatro primeros han cogido una velocidad de crucero sobre el quinto brutal. ¿O tú esperas que haya todavía más emoción? Yo veo que la emoción es por ver quién queda primero, pero sí.
Hombre, a día de hoy está claro que, a ver, yo creo que es un poco sorprendente para todos, ¿no? Si miras la clasificación, es un poco extraña, porque hay un grupo ahí entre el quinto y el que marca el descenso, el 15, creo recordar, que creo que está entre 5 puntos, no sé cuántos equipos. Y resulta que la diferencia entre el quinto y el cuarto son 11 puntos y el primero 13 puntos, ¿no? Una cosa que no es muy normal. Hombre, a día de hoy quedan todavía 48 puntos por jugar, pero a día de hoy pues apunta que sí, ¿no? Que el tema está por una parte en el orden de clasificación de los cuatro primeros, porque aunque te repito que quedan muchos puntos, pues estadísticamente que alguno de estos equipos de los cuatro que están arriba pues pierdan la cantidad de ventaja que tiene, no solamente porque puedas pinchar, sino porque es que estás obligando a los perseguidores a que prácticamente todos sean victoria. Repito, quedan 48 puntos, pero por lo visto hasta ahora la ventaja es un poco sorprendente, sí.
Sarri, desde que el Isla bajó de división de honor a Primera Andaluza, creo que este año es el equipo que más estoy viendo que sí que puede volver a recuperar esa categoría perdida. Lógicamente todavía quedan muchos puntos, hay un playoff, el último ascenso del Isla todavía no existía el playoff y quedó campeón, aquí da igual que quedes primero, pero bueno, ahora mismo sí que veo al equipo que puede recuperar esa categoría que perdió hace unos años.
Sí, bueno, hace tres temporadas perdimos la categoría, la temporada siguiente, como bien recordarás, pues jugamos playoff, quedamos segundos, jugamos un playoff con Muguer y, bueno, sobre todo en el partido de vuelta, pues nos pasó por encima, literalmente, acabó ascendiendo. El año pasado nuestro proyecto fue más modesto y lo dijimos, desde el minuto uno sabíamos que conseguir el playoff iba a estar complicado y no era el objetivo principal, teníamos otras prioridades, más allá de lo deportivo. Y este año sí hemos hecho una apuesta decidida, clara y evidente de que nuestro objetivo este año es pelear por el ascenso.
¿Te ves que algún jugador importante salga del equipo?
A día de hoy, bueno, te doy una primicia. A día de hoy, todos los jugadores de Isla Cristina son intransferibles.
Hombre, yo te lo digo porque creo que lo sabrá, ¿no? Que ha habido contacto, vamos a decirlo así. No voy a decir el nombre del club, pero ha habido, yo sé que ha habido jugadores del Isla que han sido tocados. Y bueno, con esa declaración me lo deja claro, Presi.
Nosotros tenemos un proyecto que es el que es. En otras temporadas hemos cometido el error de desprendernos de futbolistas que eran importantes en momentos decisivos y desde luego no gustamos por la labor de que se nos venga abajo un proyecto que, bueno, que cuesta mucho trabajo sacarlo adelante, que aquí hay un trabajo de pretemporada por parte del cuerpo técnico y secretario técnico Francisco Acosta, un grandísimo trabajo, y para nosotros todos los futbolistas hoy por hoy son intransferibles, que evidentemente se pueden llegar a acuerdos, se pueden llegar, pues evidentemente, ¿no? Esto no, esto es fútbol amateur, esto es fútbol aficionado y aquí nadie tiene un contrato profesional, evidentemente, pero que si es por nuestra voluntad, de aquí no se mueve nadie.
Uh-huh. Llega una semana especial, ¿no? La semana de la vuelta de la Copa Provincial. Una Copa que no sé si genera gasto o más beneficio, pero sí.
Pues yo te puedo decir que nosotros con la primera eliminatoria nos comimos la subvención íntegra de toda la competición. No sé si lo sabes, dan 300 euros, la federación da 300 euros por eliminatoria. Por tanto nosotros como Río Tinto, pues tenemos 900 euros asignados por llegar a la final. Nosotros la primera eliminatoria fue con el Aroche, y la Cristina Aroche es un autobús, más las tasas arbitrales, pues nos comimos los 900 euros de toda la competición. A partir de ahí, los cuatro partidos restantes pues han sido gastos, desplazamientos y arbitrajes.
Uh-huh. Bueno, la vuelta, me imagino que esperas con taquilla, siendo una final, un título, pues se pueda conseguir, bueno, algo beneficio, ¿no?
Bueno, un 23 de diciembre, 5 de la tarde, 5 y media de la tarde, pensamos en cualquier cosa menos en una taquilla.
Habría que dar una vuelta.
Vamos a hacer claro, ¿no?
Sí, sí.
El día previo al 24, en comidas de empresa, en fin, vamos a intentar meter gente, pero bueno, irán nuestros socios, vamos a hacer la presentación de los críos, de las categorías inferiores, los padres van invitados, en fin, vamos a intentar tener ambiente en el campo porque es un día bonito, un día que es un título oficial para el club, que llevamos unas temporadas pues un poco amargas, ¿no? Y bueno, nos apetece intentar pelear por ello. Y nos gustaría compartirlo pues con nuestros aficionados, nuestros chavales, ¿no? Pero más allá de esto, o sea, pasar por caja, pues es complicado. Es uh-huh. complicado, porque ya es complicado de por sí, generalmente. Imagínate un 23 de diciembre.
Uh-huh. Quizás si la próxima Belis la participa, bueno, tiene, se gana el derecho de participación, se piensa en participar en la Copa, salvo que haya un cambio, ¿no?, de tuerta sobre esto, ¿no? Porque claro, si provoca más gasto que beneficio, no interesa la Copa.
Bueno, yo en nuestro caso te digo que a nosotros nos ha ocasionado más gasto que ingresos, porque nosotros tuvimos la mala suerte, igual que el año pasado, igual que dirá la Roche, ¿no?, que tuvimos la mala suerte de que nos enfrentamos a Roche y la Cristina. Yo creo que somos los dos equipos que más distancia tenemos entre sí. Es imposible para nosotros, y a Roche, bueno, sí es posible, pero no lo vemos correcto, desplazarnos en vehículos particulares. Entonces, bueno, contratamos un autobús, y claro, un autobús y la Cristina Roche pues vale un dinero. Eso más las tasas arbitrales, que son 264 euros, creo. Pues si te dan 300, imagínate. Bueno, es una competición que ya te digo que es un título oficial, que cuando estás ahí en la final, pues lógicamente a todo el mundo le gusta ganarla, no vamos a mentir, pero que más allá de esto tiene poco más recorrido, porque luego sí, en Semana Santa, cuando además todo el mundo estamos pensando ya seguramente en el playoff y en no lesionarte y en llegar a las mejores condiciones posibles, pues te plantan una eliminatoria de doble partido con un equipo de otra provincia de Cádiz que te obliga también a un desplazamiento, que eso te da derecho a la Copa de Andalucía del año que viene con equipos de División de Honor, y tú realmente para el año que viene no sabes si vas a estar en División de Honor, si vas a estar en Primera Andaluza con un proyecto de medio tapón, y perdón por la expresión, pero para que nos entendamos. Uh-huh. Al final el premio es un solo premio, que es jugar como jugó este año el Chiclana a la Copa del Rey, pero bueno, o sea, si te pones a mirar la trayectoria, lo que tuvo que hacer el Chiclana para llegar a jugar la Copa del Rey, pues tú dices, bueno, esto es más fácil que nos tengo que dar la lotería de Navidad.
Totalmente de acuerdo. Sarri, gracias por ser siempre sincero y nada, te deseamos una feliz fiesta y un feliz año nuevo y suerte para la Copa. También se la deseamos al Río Tinto, por supuesto.
Venga, muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo. David, ¿quieres darle un mensaje de ánimo a la afición para que acuda este sábado?
Sí, claro, hombre.
Estamos seguros de que vamos a trabajar partidos del minuto uno, que vamos a intentar hacer un partido serio y que si todo va bien, si La suerte, entre comillas, nos acompaña, porque yo creo que la suerte, al fin y al cabo, es un conjunto de méritos que tienes que ganarte con trabajo. Si la suerte acompaña y el equipo, junto al apoyo del público y de la grada, pues consigue hacer un buen partido en el minuto uno, yo creo que vamos a tener bastante posibilidad de darle la vuelta al partido.
Pues suerte en ese domingo, sábado, toda la temporada, y feliz fiesta y feliz año nuevo,
¿eh? Igualmente, David.
Carlos, ¿cómo te has encontrado?
Muy bien.
Tú me has dicho que no tenéis vacaciones, ¿no?
No, nosotros no cogemos, nosotros descansamos en mayo.
Pues entonces va a hacer largo el parón, ¿eh? 3 semanitas.
Bueno, yo no veo conveniente parar en Navidades. Sí es verdad que en vez de entrenar 3 días, entrenaremos 2. Pero no vamos a parar. Vamos a aprovechar el buen momento de forma que tenemos e intentar mantenerlo, que yo pienso que estar una semana o 2 semanas parado no nos conviene a nadie, y tenemos que seguir con la dinámica que tenemos.
Pues felices fiestas, feliz año nuevo, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias.
Ustedes, gracias a un programa más, a Juan en la dirección, y os deseo unas felices